Buenos días de nuevo. Bueno, esta mañana voy a invitar a mi querido amigo, colega, hermano en Cristo, venezolano. So, a veces yo me siento muy venezolano, especialmente cuando sé que hoy en la tarde voy a probar las arepas. Entonces, a Rubén Darío, ya nos conocemos por tantos años. Y realmente pues una de las cosas que le mencioné esta mañana es que tengo unas pendientes tareas que terminar para mi ordenación. Pero afuera de eso hemos convivido, nos reunimos a veces a través de todo el país. Él ha sido de gran bendición tanto para mi vida personalmente como veo que él está bendiciendo a varios hermanos. Ahora ya él resida en Park City, Utah. Entonces no es extranjero a la nieve, pero sí está extranjero, es un extranjero a lo que es el frío.
El frío, frío, frío de verdad.
Hermanos, estire su mano aquí, vamos a bendecir y orar por él, que él pueda comunicar claramente lo que Dios ha puesto en su corazón. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por nuestro querido hermano Rubén Darío. Sabemos que a los matrimonios que estábamos con él y Arelis ayer en la conferencia de matrimonios fuimos sumamente bendecidos. Nuestras vidas son edificadas, fortalecidas en Cristo por la obediencia y la disposición de nuestro querido hermano. Y de esa manera, Señor, pedimos que unja sus labios, que él pueda comunicar no la verdad de hombre, sino tu verdad, conforme lo que tú, por medio de tu Espíritu, quiere hablarnos hoy a la iglesia. En las palabras de nuestro Señor Jesús, el que tenga oídos que escuche las palabras del Espíritu Santo hablando a la iglesia, y que nuestros corazones tiemblen, Señor, a la verdad de tu palabra, no para miedo, sino para un crecimiento hacia ti, a una profundizar en tu palabra, en tu amor, en nuestra relación hacia ti. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios te bendiga, querido. Gracias. Pablo y yo hemos estado en varias, muchas cosas juntos por los últimos tal vez 10 años. De manera que, nuevamente, gracias Pablo, gracias Xochitl por esta invitación, por el honor que le dan a mi esposa y a mí de poder compartir algunos pensamientos que pueden enriquecer la relación matrimonial. Y hoy también compartir la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo algunos pensamientos en Gálatas capítulo 1 versos 11 al 17, porque el hermano que me precedió la semana pasada trabajó desde el versículo 1 hasta el 10, el hermano Marcelo,
Armando,
sí, el hermano Armando Paredes, sí ya recuerdo,
Mazón.
A mí me dijeron que era Armando Paredes, yo no sé. Ok. Perdón, hermano. Espero que esto no haya salido a la luz pública. Gracias a los que están aquí conectados online, sea en tiempo real o cuando tenga la oportunidad durante la semana. Agradecemos mucho su participación en esta hora, en este servicio de la iglesia New Hope en español. La verdad se defiende sola. ¿Esta declaración es cierta o no? La verdad se defiende sola. Algunos piensan que sí, que la verdad no tenemos que defenderla, porque la verdad es verdad y la verdad se defiende sola. Entonces, si esa declaración es 100% cierta, tenemos un problema con Pablo, que escribe todo un libro para defenderse, que es el libro de Gálatas. ¿Ok? Y tenemos un problema mayor cuando vemos a Jesucristo defendiéndose. Cuando Isaías dice que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca en el momento crítico previo a su muerte y a su crucifixión. Pero vemos a Jesús en varias ocasiones defendiéndose a él mismo y no permitiendo que nadie le pasara por encima, o como decimos en Venezuela, le pusiera la pata en el cuello. O sea, yo no conozco ese Jesús. Yo no lo veo en la Biblia. De manera que hay verdades que aunque son verdades y están allí a la vista, de todas maneras tienen que defenderse. Y es exactamente lo que está haciendo Pablo. La otra pregunta para los que estamos en el ministerio cristiano, no importa el nivel del ministerio cristiano, pastor, evangelista, misionero, adoración, escuela dominical, etcétera. ¿Tenemos que defender nuestro ministerio? Alguien pudiera decir no, porque eso puede resultar muy arrogante. ¿Ok? Si yo defiendo mi ministerio. Tenemos un gran problema con Pablo escribiendo todo un libro para defender su ministerio y su apostolado. Y tenemos a un Jesús también cometiendo errores al defender su ministerio, ¿no? Lo que indica que en ocasiones parece que tenemos que defender nuestro ministerio. ¿Ok? La otra pregunta, estamos calentando motores apenas. La otra pregunta es, ¿es suficiente con que Dios me defienda a mí, te defienda a ti y yo no necesite defenderme? Bueno, creo que la respuesta es obvia. Necesito que Dios me defienda y a veces yo necesito defenderme a mí mismo. ¿Ok? Entonces, la otra pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es un evangelio con adiciones? Y hoy precisamente vamos a hablar como punto central de esta presentación es que tú y yo debemos predicar el evangelio divino sin adiciones legalistas ni emocionales. Repito, tú y yo tenemos que predicar el evangelio divino, no humano, sin adiciones legalistas y emocionales. De manera que veamos aquí al apóstol Pablo como punto número uno o letra A en el bosquejo. Pablo, su predicación es del evangelio divino y vamos a leer, si usted me acompaña por favor, los versículos 11 y 12 de Gálatas capítulo 1. Y Pablo dice así: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Para recordar un poquitico algunos pensamientos de los primeros 10 versículos que el hermano Armando con mucha finura nos presentó la semana pasada, el apóstol Pablo inicia esta carta indicando su apostolado divino, indicando que fue llamado por Cristo, quien murió para rescatarnos de nuestros pecados. Jesús merece toda la adoración. Está asombrado, perplejo de que esta iglesia fundada por él rápidamente se dejó fascinar por otro mensaje diferente al que él había explicado. Y deja muy claro que no existe otro evangelio. No hay dos evangelios. Hay uno solo. Y es el que está predicando él. Como parte de todo eso, quien predica un evangelio egoísta, legalista, Pablo lo dice en términos muy drásticos. Hasta uno pudiera decir, hasta en términos muy rudos, muy odiosos. Si alguien predica, incluyendo a un ángel del cielo que pudiera predicar otro evangelio, caiga sobre el juicio de Dios. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo en los primeros 10 versículos es que otro evangelio tiene como intención agradar al hombre, no agradar a Dios. ¿Ok? Como resumen de esa parte, pudiéramos decirlo así. ¿Ok? Pablo insiste entonces en el versículo 1 que el evangelio que él predica es divino, no humano. Cuando él dice que es divino, más adelante él va a aclarar que fue una revelación directa de Jesús. Como podemos nosotros recordar, Jesús tuvo 12 apóstoles Uno de ellos murió, se suicidó, técnicamente hablando, se suicidó Judas, y hubo la necesidad de un apóstol número 12. En el libro de los Hechos vemos a los 11 eligiendo a un señor llamado Matías, que no tuvo ninguna participación que se recordara en el libro de los Hechos, pero sí vemos a Pablo camino a Damasco teniendo un encuentro personal con Jesucristo, y todos los teólogos, y yo creo que es una afirmación muy acertada, todos los teólogos que han estudiado profundamente la Biblia coinciden que Pablo es ese apóstol número 12 para completar la docena de los apóstoles de Jesús que iban a llevar el evangelio en lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva. Más adelante Pablo va a decir otras cosas en relación de ese evangelio que recibe, pero no es humano. En todo caso, no es humano. Pablo habla de su autoridad divina cuando dice: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. Ahora, eso no quiere decir, quiero subrayar esto, que usted va a decir: entonces yo no necesito al pastor Pablo Cachón para que me predique el evangelio, porque yo lo puedo recibir directamente de Jesucristo. Espérese, espérese, no vaya tan rápido. Recuerden que los apóstoles, ya no hay apóstoles, y Pablo tenía que ser el apóstol que había recibido la revelación directamente de Jesús, porque los otros apóstoles, los otros 11 que estaban en el escenario del libro de los Hechos, habían recibido de parte de Cristo directamente el mensaje del evangelio, porque vivieron, comieron, durmieron, caminaron con Cristo. ¿Ok? En otras palabras, Pablo está diciendo: yo tuve el mismo privilegio que tuvieron los otros 11 apóstoles. ¿Ok? En otras palabras, yo disfruto, yo gozo, yo porto la misma autoridad de un Pedro, de un Andrés y de otros. ¿Ok? Vamos al versículo número 13, donde Pablo, de una manera tan, uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que Pablo está diciendo? Está hablando de su conducta recta en el judaísmo. Veamos el versículo 13, por favor. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Resulta que el problema que estaba enfrentando Pablo a los Gálatas, como le explicó el hermano Armando la semana pasada, era un problema de la infiltración de algunos falsos maestros, pero lo falso de estos maestros era lo siguiente. Ellos decían: aparte de creer en Cristo, hay que cumplir con la ley de Moisés, la circuncisión, guardar las fiestas judías, etc. En otras palabras, cuando un falso maestro dice: aparte de Cristo, hay que meterle algunos elementos de la ley de Moisés, ¿qué está diciendo? La cruz de Cristo no es suficiente. Y todavía hoy en día, cuando algún predicador de cualquier denominación religiosa, de cualquier iglesia X o Y, dice que aparte de la cruz de Cristo hay que hacer esto y esto y esto y esto, lo único que está diciendo es: la cruz de Cristo no es suficiente. Algo faltó. O sea que cuando Cristo dijo: consumado es, todo está listo, todo está terminado, Jesús mintió, porque no todo está listo. Hay que, aparte de la cruz de Cristo, hay que agregarle otros ingredientes. Ese era el problema que estaba ocurriendo a los Gálatas, específicamente. falsos predicadores estaban metiendo otros ingredientes al mensaje de la cruz de Cristo. Y cuando Pablo habla de su vida como judío normal, común y corriente, sin Cristo, lo mismo que lo hace en Filipenses capítulo 3, que hay una larga lista donde Pablo se da el lujo de mostrar su pared llena de diplomas, judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Aquí dice el otro diploma, era: yo fui perseguidor de la iglesia, celoso en cuanto a las normas de la ley. Yo era el mero mero, como judío, como fariseo. Cuando Pablo presenta sus credenciales precristianas, porque eran sus credenciales precristianas, él no era un cristiano en ese momento, él era un hombre muy apegado a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Señores, si alguien aquí puede exigirle que ustedes hagan obras de la ley aparte de la cruz de Cristo, soy yo, que me la sé toda más una, y no lo estoy haciendo, porque eso sería adulterar el mensaje de la cruz de Cristo. Si yo, que tengo toda esa historia como judío, no lo hago, nadie debe hacerlo. Por último, Pablo termina el libro de Gálatas diciendo: si en algo me glorío yo, es en la cruz de Cristo. Cuando lleguen al capítulo 6 van a ver esta escritura: yo me glorío solo en la cruz de Cristo. Entonces Pablo está diciendo lo siguiente: yo fui un judío intachable, incorruptible. Yo no les obligo a judaizar. Si alguien pudiera obligarlos a ustedes a judaizar, es decir, a adoptar costumbres judías, ese sería yo, y no lo estoy haciendo. En otras palabras, yo predico un evangelio sin adiciones legalistas ni emocionales. Lo de legalismo usted pudiera entenderlo. Voy a explicar por qué yo digo emocional, ¿no? Lo de legalismo es porque ellos estaban, aparte de la cruz de Cristo, agregando leyes de la ley de Moisés. Pero el legalismo no es agregar leyes solamente. El legalismo significa que si yo no cumplo esta ley o esta, yo no soy un verdadero creyente. ¿Ok? Y cualquiera de nosotros pudiera ser un cristiano legalista. Un cristiano que, aparte de la sana doctrina, esté imponiendo ciertas reglas personales, emocionales, criterios propios, y diciéndole a los demás: si tú no cumples con estos criterios, entonces tú no eres un verdadero creyente. Por ejemplo, hay cosas en la Biblia que no están establecidas que sí o que no, y nos las deja a nuestro propio criterio y a nuestra propia madurez. Por ejemplo, alguien pudiera decir: el que hoy en la tarde vea el Super Bowl es un cristiano frío. Le falta de Cristo. Porque un cristiano no debería estar viendo Super Bowl, 11 hombres matándose allí. Y el lunes supo que el pastor estaba con el predicador y otros allí viendo el Super Bowl. Y esta persona legalista dice: y qué lástima, qué buen pastor el pastor Pablo, qué buen predicador el predicador Rubén Darío, pero no sé, no, pecaron anoche. ¿Ok? Eso es legalismo, porque la Biblia no dice ni que yo vea el Super Bowl, ni que no lo vea. ¿Ok? Me lo deja a mi criterio. Pero legalismo significa que yo comienzo a imponer mis gustos personales como una ley divina que tú debes obedecer. Y así podemos hablar todo un día de si usar o no usar pantalones, de pintarse o no pintarse el pelo, si hacerse la permanente o no hacerse la permanente, si maquillarse o no maquillarse, si ir al cine o no ir al cine, y así por el estilo. Cualquiera de nosotros pudiera ser un cristiano legalista. Y Pablo está diciendo: no debemos predicar un evangelio legalista, que a la final es un evangelio emocional, porque depende de mí, de mis emociones, de lo que yo creo o no creo que debe ser la actuación de un creyente correctamente creyente. ¿Ok? Pero tú y yo, hermanos, que aparte que tenemos que luchar de no agregar legalismo al evangelio puro y simple que está en la Biblia, también tenemos que cuidarnos de no incluir adiciones emocionales nobles. Déjeme explicar esto para que no estén confundidos. Cuando en mi noble corazón, en mi deseo de bendecir a otro ser humano, yo le digo, conviértete a Cristo, entrégate a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Mi pregunta para usted y para mí es, ¿dónde dice la Biblia eso? Lo que yo sí veo en la Biblia es Romanos, el mismo autor Pablo a los Gálatas, el mismo autor Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, y define el evangelio de una manera sencilla que tú y yo deberíamos recordar. El evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Lo único que ofrece el evangelio es salvación y vida eterna. No ofrece la sanidad. Entrégate a Cristo y te va a sanar el cáncer. Eso no lo dice la Biblia. Esos son nobles deseos de mi corazón, que quiero ver a la gente progresar, salir adelante. Pero cuando yo predico un evangelio de esa manera, yo estoy predicando un evangelio con adiciones emocionales que no están incluidas en el evangelio. ¿Qué tal si alguien me hubiera dicho a mí, Rubén, cuando tú te conviertas a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar? Y déjeme decirle cómo comenzó mi vida cristiana a los 17 años. El 29 de enero de hace pocos días, mi esposa y yo éramos novios, nos convertimos ese mismo día y estamos celebrando 44 años caminando con Cristo. Yo tenía 17 años en aquel momento y cuando yo me entrego a Cristo y llego a mi casa gozoso, papá, me entregué a Cristo. Mi papá me dice, te vas de la casa porque yo no quiero evangélicos en mi casa. Y mi vida cristiana comenzó haciendo una maletica y saliendo de mi casa. ¿Qué tal si alguien me hubiera dicho, Rubén, tranquilo, no te preocupes, que cuando tú te conviertas a Cristo, todos tus problemas te van a solucionar? Y yo le diría, epa, compadre, todos mis problemas comenzaron cuando me entregué a Cristo. Comenzaron cuando puse mi vida en las manos de Cristo. Porque a mí lo único que Cristo me ofreció fue salvación y vida eterna. No me ofreció ni ofrece un camino de rosas sobre las nubes. De manera que cuando yo predico un evangelio que, aunque esté motivado por mi bonito corazón, por mi noble corazón, para ver a la gente salir de dificultades, y ofrezco lo que el evangelio no ofrece, porque lo único que el evangelio ofrece es salvación y vida eterna, yo estoy agregándole al evangelio mis propias emociones. Son muy lindas, son muy lindos los deseos, pero yo no puedo, y discúlpenme, hermanos, lo rudo que voy a hacer en este momento, y usted también allí, yo no puedo mentirle a la gente para que la gente venga a los pies de Cristo. No puedo. No es correcto. Ahora, si después que yo me convierto, hay sanidad, tengo un mejor trabajo, se me acaban los problemas, tengo una buena esposa, tengo un buen esposo, tengo el mejor carro que nunca soñé, la mejor casa que nunca soñé. Amén. Gloria a Dios, todo viene por añadidura. Pero nosotros no predicamos el evangelio del trueque. Entrégate a Cristo para que Cristo te dé. Entrégate a Cristo para que Cristo te dé, porque ese es el evangelio con añadiduras emocionales. Esa es mi terminología. ¿Okay? Aparte de que podemos agregarle legalismo al evangelio, puedo agregarle también mis nobles emociones, mis nobles deseos, mis bonitos deseos por la humanidad, pero que el evangelio no está ofreciendo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros ofrecemos el evangelio, porque así como yo he visto gente que se entrega a Cristo y Cristo lo sana, también he visto a gente que se entrega y se muere también, que Cristo no lo sana, porque es su soberanía y no es mi bonito deseo el que prevalece, sino la soberanía de Dios. Por último, vemos los versículos 15 al 17, donde Pablo habla de su escogencia divina. ¡Wow! Otra vez Pablo comienza el capítulo hablando de su apostolado de origen divino. En los versículos 11 y 12 habla de su apostolado de origen divino y termina este capítulo enfatizando el origen divino de su apostolado. Por favor, si usted tiene la Biblia por allí físicamente o en su teléfono, no importa, Biblia es Biblia. Yo tengo aquí una tableta con la Biblia. Espero que los legalistas no se me compliquen hoy. Okay. Aquí está la tableta. Okay. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Okay. Versículo 15 al 17 dice así: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Este es un asunto muy interesante. Permítame ver si podemos aclarar un poquitico este punto. Lo primero que Pablo está diciendo es: fui escogido desde el vientre de mi madre en el momento que Él le plació, ¿ok? En el momento que Él le agradó, me reveló a Jesucristo. Tú y yo sabemos cuándo. Camino a Damasco. Iba en su celo como fariseo, en su deseo. Pablo dice más tarde que yo pensaba que estaba honrando a Dios cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Obedecí y estoy predicando a los gentiles y me fui a Arabia. Ahora, este dato, que es la única vez en toda la Biblia que se nombra que Pablo fue a Arabia, es la única vez. Hay varias opciones que los teólogos intentan descartar. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Ok? Una opción es después que Pablo se convirtió y estuvo en Damasco predicando en Damasco, cuando habla de Arabia se está refiriendo al mundo no judío. Es una opción. No estoy diciendo que esa es la opción, sino que es una opción. Otra opción es: se refiere a la Arabia que nosotros conocemos hoy en día, la Arabia de hoy, que en aquel momento se conocía como la tierra de los nabateos, y donde en 2 Corintios el rey Aretas de los nabateos era rey también de Damasco, ¿ok? Y ahí donde Pablo fue perseguido, tuvieron que bajarlo por una cesta. Todo eso, ustedes pueden leer después con más tiempo, 2 Corintios capítulo 11. A otros, tercera opción, otros piensan que fue un tiempo para reorganizar su vida. O sea, Pablo tuvo tanto revuelo emocional en ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco, que el tipo necesitaba un momento de relax para poner todas sus ideas en orden, para planificar su ministerio. Otros piensan que fue un viaje misionero a la región arábica, a la región de Arabia. El problema con estas posiciones es que pueden ser como no pueden ser. Nadie las puede afirmar. Y específicamente esto de que hubo un viaje misionero de Pablo a la región de Arabia, a la Arabia que tú y yo conocemos, la Arabia Saudita, la Arabia, etcétera, es que no hay evidencia en el libro de los Hechos de que Pablo estuvo allí. Tampoco hay evidencia de que Pablo fundó una iglesia en Arabia. ¿Ok? La opción más factible, más probable, y la razón por la cual Pablo está mencionando el hecho, es que Pablo estuvo 3 años en una región de Arabia, en el desierto, en un retiro espiritual con Jesucristo, recibiendo toda la revelación del Evangelio, que es la opción por la que yo me inclino. ¿Ok? Aunque en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 26 a 28, parece, recuerden que la Biblia no es un libro de cronologías, no me está dando minuto por minuto, semana por semana, año por año, la historia. Hechos capítulo 9, pareciera que Pablo se convirtió camino a Damasco, estuvo en Damasco y regresó a Jerusalén para hablar con los discípulos. No, la cronología de Pablo y de otros textos bíblicos es que Pablo fue a Jerusalén a entrevistarse con Pedro y con otros que estaban allí 3 años más tarde desde su conversión. Lo que indica que la opción por la que yo me inclino es a pensar que Pablo fue a Arabia, si fueron 3 años, 2 años y medio, algunos teólogos piensan que fueron 3 años, para tener un retiro espiritual con Jesucristo y recibir todo el Evangelio. Debe ser algo así, ¿por qué? Porque Pablo está insistiendo en el capítulo 1, en 3 oportunidades, que él recibió el Evangelio directamente de Jesucristo y no de Pedro, no de Santiago, no de Mateo, no de nadie más, sino de Cristo, literalmente hablando. ¿Ok? Entonces, yo ofrezco todas estas opciones y le digo, me inclino por la última opción, donde Pablo tuvo un retiro espiritual, que allí organizó las ideas. Probablemente toda persona, después de una conmoción, tiene que reorganizar sus ideas, a remapear su vida, para utilizar una palabra, map, de hacer un mapa de su vida, remapear su vida. Entonces, puede que haya algo de eso también, ¿por qué no? Pablo era de todas maneras un hombre de carne y hueso y un poquito de pescuezo. Así que tenía que reorganizar sus ideas, su plan, su plan de navegación. En conclusión, hermanos, debemos predicar el evangelio divino sin adiciones legalistas ni emocionales. Mire, gracias a Dios porque las iglesias tienen buenos predicadores y predicadores que temen al Señor, y predicadores que aman al Señor. Sin embargo, no es mala idea que los miembros de esas iglesias hagan lo que hicieron los miembros de la iglesia de Berea, que escuchaban a Pablo, no Pablo Cachón, escuchaban a Pablo en la mañana y en la tarde y en la noche. Estos verificaban con las escrituras lo que Pablo de Tarso estaba hablando. No es mala idea, ¿ok? No es mala idea. Porque nosotros, los que amamos al Señor y predicamos la palabra, también pudiéramos tener nuestras diferencias de interpretación. Entonces, a usted le toca también evaluar las predicaciones, ¿no? Segunda conclusión, aún los cristianos pueden ser fascinados con un mensaje extraño, pero bien presentado. Hermanos, si algo yo admiro de los falsos profetas de hoy, de los falsos maestros de hoy, y que algunos de ellos aparecen en nuestras pantallas de televisión como hombres de Dios, lo que yo admiro de esos mentirosos es que saben estructurar un mensaje que puede fascinar a alguien que no tiene una doctrina sólida. Que pueden fascinar, ¿ok? Por ejemplo, ¿quién no quiere oír un mensaje como Dios quiere tu bienestar en todas las áreas de tu vida? ¿Quién puede rechazar a primera oída un mensaje? Suena hasta bonito, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho ese mensaje, yo digo, oye, pobre Job, vale. Este tipo le fue mal. Pobre Pablo. Y el que le fue peor, como dicen los mexicanos, que le fue como en feria, para decírselo a un buen venezolano que llevó más palo que una piñata, el pobre Jesucristo. Ese le fue mal en todo, hasta lo clavaron en una cruz. Pero cuando tú oyes un mensaje, Dios quiere que tú seas prosperado, que tú tengas bienestar en todas las áreas de tu vida. Óigame, ese lenguaje alegra el oído. ¿Ok? Como dice Jeremías 21, 16 al 26. Profetas que dan profecías para, en mi traducción, para alegrar el oído de los que están escuchando. Jeremías, para que ustedes lo tengan por allí, Jeremías 23, léanse todo, Jeremías 23, dan revelaciones que yo no he dado a ellos, pero encantan a la gente. De manera que como cristianos, tú y yo tenemos que revisar la Biblia, porque tú y yo podemos ser fascinados. Podemos ser fascinados por mensajes bien estructurados, bien planteados, bien organizado por una persona carismática, de buena labia, y uno dice, oye, esto era lo que yo quería escuchar. Claro, yo no quiero escuchar, o sea, yo quiero escuchar sermones de la iglesia tipo horóscopo. ¿Ustedes saben cuáles son los sermones tipo horóscopo? Los horóscopos siempre te están prediciendo lo bueno para ti. Yo nunca leí un horóscopo que te decía, hoy te vas a partir un tobillo. O sea, esas predicaciones tipo horóscopo no están en la Biblia. Pero tú y yo tenemos que tener el elemento bíblico para discernir la sutileza de la mentira. ¿Ok? ¿Sí me expliqué bien? Ok. Nada está prestando atención a sermones horóscopos, ¿ok? Conclusión número 3. El estudio y la aplicación de la Biblia es esencial para discernir la mentira. Es esencial. ¿Ok? No importa con cuánta fascinación un predicador explique lo que explica. Porque no está explicando la Biblia, está explicando su interpretación. No importa cuán organizado, cuán hábil, cuán carismático sea ese predicador. Cuando yo tengo la Biblia en mi corazón, y termino con esto, hermano. Cuando Satanás tentó a Jesús, le llegó con 3 versículos bíblicos fascinantes. Ya que tú eres el Hijo de Dios, convierte piedras en pan. Óigame, si Jesús creó el universo, las estrellas, las galaxias, ¿no va a convertir unas piedritas en unos bolillos? Esa era una gran verdad. Él podía transformar piedras en pan. Otra gran verdad. Todos estos reinos son míos y se los doy a quien quiero. Eso era verdad. Jesús reconoce que el diablo es el príncipe de este mundo. Y Jesús vuelve a responder con una escritura bíblica. ¿Ok? Y por último le saca aquel salmo que dice, lánzate por aquí de cabeza porque van a mandar a tus ángeles a que te recojan. Y le salió con otro texto Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Los falsos maestros nos van a venir con la Biblia disfrazada de verdad. Se lo voy a decir en buen venezolano, con versículos bíblicos sacados por los cabellos, por las greñas así, ¡ra! Y agarran un versículo bíblico y elaboran una presentación fascinante. Pero cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios, no somos confundidos, no somos fascinados por predicadores habilidosos. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener un compromiso personal, hermano. Yo tengo que, con la ayuda de Dios, estudiar las escrituras para no ser fascinado por sutiles doctrinas y predicar el evangelio sin adiciones legalistas ni emocionales. Quiero invitarles a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. De ahí en adelante, todo lo que tenemos, Señor, hasta lo más mínimo que tenemos, Señor, es por tu gracia. Porque tú resolviste el problema de nosotros, que es un problema de eternidad. o en el infierno o en el cielo, y tú resolviste en la cruz el problema de la eternidad, el único problema de esta humanidad, Señor. De ahí en adelante, todo lo que nosotros tenemos, Señor, aún nuestras corbatas, pañuelos, nuestros peines, todo es por tu gracia, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, para predicar tu palabra sin adiciones legalistas ni emocionales, y podamos discernir la mentira cuando la mentira venga bonita de parte de engañadores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano, te devuelvo todo.